la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San José María, le gustaba mucho la expresión almas de Eucaristía, y es una expresión que tiene mucho mucho contenido, mucha profundidad, ser almas de Eucaristía, y casi reducía eso pues toda nuestra vida, diciendo si tenemos alma eucarística, la obra está hecha, puesto que un alma de Eucaristía, un alma que ha sido pues como invadida o poseída por la Eucaristía, tiene el más importante medio de santificación, y está como en la esencia del cristianismo, que es pues el ser transformados en Cristo. Alma de Eucaristía. ¿Y dónde se hace mi alma de Eucaristía? Pues con toda mi vida eucarística, con los distintos aspectos que puedo hacer que se intensifique mi eucaristización, empezando por pues mi ansia de estar junto al sagrario, mi rondar los sagrarios, mi amor a la misa, mi alegría cuando puedo adorar el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo en una vela o en una bendición, pero sobre todo cuando comulgo, porque ahí el contacto es físico, es absolutamente singular, es particular, cada uno comulga, cada uno recibe la totalidad del cuerpo de Cristo, y por eso podemos pues darle vueltas a esa increíble realidad de haber recibido el cuerpo de Cristo y tenerlo con nosotros. Y me parece que la semana pasada considerábamos esa oración medieval del siglo XIV, el alma de Cristo, y pensábamos lo que significa la primera invocación: alma de Cristo, santifícame. Y pues hacíamos un ejercicio de fe, recordando que en la hostia está Cristo entero, como nos recuerda y lo define el Concilio de Trento contra la herejía luterana, diciendo que si alguno niega que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por ende Cristo entero, sino que dijere que sólo está en él como señal y figura, o por su eficacia, sea anatema. Cristo entero, verdadera, real y sustancialmente, que está de esa manera no sólo como un símbolo o figura, y tampoco solamente con su eficacia, claro que está con su eficacia, pero está con su eficacia porque está él, está su realidad de perfecto Dios y perfecto hombre. Y dice que está el alma, y efectivamente pensábamos como ahí tenemos el alma de Cristo, el principio de vida, y estamos recibiendo un pan vivo, y además al estar el alma, pues está su inteligencia y está su voluntad y está su vida afectiva, está su amor humano, que está envolviendo el amor divino para que seamos capaces de recibir un amor a nuestra medida. Y como está su alma, pues está sus sentimientos, y estoy conviviendo con alguien que es santísimo, y esa alma está llena de toda la gracia creada que me comunica, y entonces pues me servirá como considerar que efectivamente tengo en mí el alma de Cristo, que me santifica, que me hace santo. Pero después decimos cuerpo de Cristo, sálvame, cuerpo de Cristo. Es la primera como dirección que tienen las palabras de la institución de la Eucaristía. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Les voy a dar a comer mi cuerpo. Entonces, pues, nos da luz también para comprender que otra vez el cristianismo no es una teoría, sino que es algo muy, muy tangible, muy real. Es algo como inaudito en su realismo. O sea, te vas a comer un cuerpo. Y es el cuerpo de Cristo. Es el verdadero cuerpo. Por eso cantamos ese himno, que también es medieval, que también es como contemporáneo del ánima Christi, que es el Ave Verum Corpus Natum de María Virgen. Eso es que el verdadero cuerpo nacido, gestado en María, el verdadero cuerpo que fue pues ahí engendrado y que fue dado a luz y que vivió en nuestra tierra y fue crucificado, y es el mismo cuerpo que después resucitó, y es el que recibo yo. Y entonces salgo al paso de pues esa antigua herejía del docetismo, que decía que el cuerpo de Cristo era aparente, que no era un verdadero cuerpo de carne, y estoy afirmando que no, que sí es de carne, y que además es la obra material más maravillosa que ha salido de las manos del Creador, ese cuerpo que ahora tengo en mí. Y ese cuerpo fue formado en unas entrañas purísimas, entonces pues no es un cuerpo como el nuestro, que pues fue engendrado en pecado y tomado de carne que fue también engendrada en pecado, como todas las generaciones humanas, sino que fue engendrado en un vientre virginal, y por tanto es una carne santísima, es una carne inmaculada, y ese contacto con la carne pues me purifica, aunque mi carne sea pecadora. Y digo, pues sí, el cuerpo, yo afirmo la realidad del cuerpo, y es como dice la expresión escolástica, salus carnis, es la carne de salvación, la carne salvadora. Entonces pues digo, sálvame carne, sálvame, esta carne me salva. ¿De qué me salva? Pues me salva de muchas cosas. Una de las cosas que me salva es de la muerte. El haber comulgado me libera de que mi carne acabe pues simplemente en la corrupción, porque al contacto con esa carne me transmite las propiedades de los cuerpos gloriosos, y entonces mi carne se transforma en la carne de Cristo, como repetía tanto San Agustín, ¿no? No es que yo te voy a transformar en mi carne o en mi cuerpo, no es que tú te hagas yo, sino que yo me hago tú. Y entonces mi carne se hace carne de Cristo, y mi sangre, sangre de Cristo, y mis células, células de Cristo, y mis huesos, huesos de Cristo. Y entonces estoy destinado a estar glorificado hace mucho apostolado de la Eucaristía para que la gente comprenda que no puede decir, ay, pues da igual que comulgue o que no comulgue. Da igual que me quede pues haciendo una lectura, que vaya a recibir la Eucaristía, o recibo la Eucaristía ahí cada, pues, cada no sé cuántos meses o años. Y es que estás pidiendo el tesoro de tu transformación en Cristo y de tu cuerpo glorioso por toda la eternidad. Y en la vida eterna vas a decir, bueno, qué bárbaro, ¿por qué no aproveché más el cuerpo de Cristo? ¿Por qué no lo valoré más? Y si mi eternidad, en definitiva, y mi santificación depende de ser alma de Eucaristía. Y en este caso concreto, mi cuerpo. Y así lo decía Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya desde ahora, tampoco mi carne es carne, pues como puede ser la carne de un animal, es una carne que se ha ido transformando al contacto con la carne de Cristo. San Ignacio de Antioquía decía pues que la Eucaristía era el antídoto de la inmortalidad. Pues muy bonito eso que buscaba la química medieval, de decir, vamos a encontrar la piedra filosofal que nos evite la muerte. Pues ya estaba encontrada, ya había sido instituida, ya la tenían a su disposición. Pues tengo vida eterna, me salva el cuerpo de Cristo, me salva de la corrupción del pecado. Pero me salva también porque pues Cristo es el sacramento esencial. O sea, el cuerpo de Cristo, al ser sensible, pues es el sacramento frontal. O sea, del cuerpo de Cristo surgen todos los demás sacramentos. Porque Dios ha querido que lo divino nos llegue a través de lo sensible, como pasa en los demás sacramentos, no solo en la Eucaristía, sino también en el bautismo, en la confesión, en los siete sacramentos. La santificación nos llega por la materia, pero aquí pues no tenemos solamente ahora sí que el efecto, sino la persona. Y por eso en el Evangelio vemos cómo pues la gente se abalanzaba para tocarlo, dice San Lucas, se abalanzaba, o sea, se le apretujaba. ¿Y por qué se le abalanzaba? Porque salía de él una virtud que lo sanaba a todos, una fuerza que lo sanaba a todos. Pues algo así como cuando tocamos un cable que tiene electricidad, pues nos da un toque. Y pues se hace una descarga. Pues la gente cuando tocaba a Jesús, cuando se acercaba a él con fe, pues salía de él esa fuerza y lo sanaba. Y es el mismo cuerpo. ¿Y qué podrá hacer en mí si yo lo recibo con fe? ¿Cómo podrá darme la salvación? Y lo que le pasó a la hemorroísa, pues bueno, pues voy a tocar la orla de su manto. Y el Señor inmediatamente dice, pues ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó con fe. Es verdad que Jesús también podía dar gracias a distancia, como cuando fueron aquellos amigos del centurión a pedirle que curara al siervo del centurión, y dijo, pues ya está curado, váyanse. Pero el modo preferido era por contacto, por la carne. Y qué bonito pensar que nosotros, al afirmar esta realidad de la fuerza del cuerpo de Cristo, pues le damos la vuelta a aquello que es peligroso, como las cosas materiales. Las cosas materiales son peligrosas, nos pueden llevar a la perdición, pero también nos salvan. Con si nos acercamos a ellas, pues con la fe de vida y el amor de Dios, hicimos hasta el cuerpo. Tengo el mismo cuerpo. Me salva el cuerpo, me salva de la muerte, me salva del pecado y me salva también de pues una vida interior como horizontal, porque el que esté el cuerpo de Cristo tan cerca como que me está invitando a la contemplación del cuerpo. ¿Por qué no tratas de que tu vida de oración, tu vida contemplativa, cuando recibes la hostia o también cuando estás frente al Santísimo, pues no tengas una conciencia como medio desdibujada de la realidad humana de Cristo, sino que sea una invitación a la contemplación de su humanidad, porque ahí está su rostro y está su mirada y está su sonrisa. Y entonces, bueno, a mí también me salva de una vida interior, pues, como podríamos decir, puramente nocional o especulativa, sino me invita al amor. No puedo, pues, decir yo tengo mucha vida interior porque estudié mucha teología, sino porque estoy entrando en contacto con una persona, porque hago experiencias de encuentro con esa persona más que hacer teorías. Hago experiencias de ver y de amar y de quedarme embobado ante esa humanidad santísima que está en el cuerpo de Cristo. Como decía San José María, le preguntaba: Señor, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Me voy a ocupar mi oración y pues quizá a veces está en mi acción de gracias, pero bueno, te voy a captar, voy a captar tu santísima humanidad. Voy a entrar en un contacto, pues, de persona a persona, o contacto cara a cara contigo, porque está tu cuerpo en mí, tu mismo cuerpo glorioso, resucitado, pero humano. Ya, no, yo no soy un fantasma, Jesús y sus apóstoles, miren, tengo carne y huesos y tienen algo de comer, y miren mis manos y vean mis llagas. Ya Tomás le decía: mete tu dedo en el agujero de mis llagas y mete tu mano en mi costado. Es mi cuerpo, el mismo. Pues nos salva de una vida interior, pues, vaga o abstracta. Pues entra en tu experiencia de encuentro. Busca porque esté el cuerpo. Se cuenta de la vida de Santa Teresa que en una ocasión el Señor le hizo ver sus manos y ella decía que con grandísima hermosura que no lo podía yo encarecer, como diciendo, pues no puedo decir nada de lo que vi, de esa hermosura de esas manos. Pues así el cuerpo de Cristo me salva. El alma de Cristo me santifica. Son conceptos análogos, pero no exactos. El alma de Cristo me santifica porque me transmite la gracia santificante que está en su alma, en la plenitud de la gracia creada, la posee el alma de Cristo. Y como está el alma de Cristo, pues está, pues se llama la gracia sustancial, que es la gracia de la cercanía con la divinidad. Me comunica a mí lo que tiene su alma, esa proximidad a la divinidad que le hace tener la gracia creada, y es para mí la gracia creada y me santifica. El cuerpo de Cristo me salva de la muerte, me salva del pecado y me salva de, pues, como de una vida interior como no sé, desangelada o desubicada o a distancia. Y entonces, pues, efectivamente empezaré a comprender que que es el principal de todos los medios de santificación y el principal de los medios de salvación. Y así podría seguir pues, con las demás invocaciones, pues sangre de Cristo, embriágame, que la sangre de Cristo tuvo también un gran auge en la Edad Media, sobre todo con Santa Catalina de Siena. Pero pues eso me trastorna, la sangre de Cristo me embriaga, me saca de mis límites, me hace estar pues, totalmente enamorado, como fuera de mí. Y no voy a olvidar que no solo está el cuerpo, sino también está la sangre, y no solo está parte de la sangre, sino está toda la sangre. Por eso la Iglesia ha querido cambiar el nombre de la fiesta del Corpus Christi por la fiesta del Corpus et Sanguinis Christi, como para resaltar es que también está recibiendo la sangre, no se te olvide la sangre. Y pues sigue la oración diciendo más invocaciones, pero pues vamos comprendiendo cómo efectivamente ahí tenemos la esencia del cristianismo. Está diciendo, ahí está el plan del Padre Celestial, se concreta en tu comunión, porque es el momento de la máxima posible transformación de tu pobre y miserable ser y de tu pecadora alma en el alma de Cristo que te santifica, en el cuerpo de Cristo que te salva, en la sangre de Cristo que te embriaga, en las llagas de Cristo en las que puedes refugiarte. Y pues comprendemos que nada hay más grande que la Eucaristía, nada mejor que la unidad, nada mejor que hacernos almas de Eucaristía. Tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Es decir, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a llenar? ¿Qué contenidos va a tener en mi cabeza y en mi corazón? Pues, ten cuidado, no vayas a caer en la frivolidad. Es decir, pues, eso es tan importante que ya se me olvidó la Eucaristía. Porque estaría dándole mucha importancia a lo que no la tiene. Y no dándole importancia a lo que sí la tiene. Pues, si no llego a que las personas con el cielo apostolado vivan en gracia para poder comulgar, pues me estoy andando por las ramas, si no hago que comprendan y que anhelen y que tengan hambre y sed del cuerpo y la sangre de Cristo, si no hago yo también desde ese mayor empeño por prepararme, por pues no sé, intensificarme mi ansia de comulgar y cuidar después mi acción de gracia, porque es el momento de la transformación. No puede ya realmente hacer su tarea ese inmenso prodigio que acabo de recibir, ese contacto con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Pues como siempre es María nuestro modelo para cada comunidad. Nos recordamos como el Papa Juan Pablo II decía en la encíclica Ecclesia de Eucaristía que nuestro amén cuando comulgamos se parece al fiat, o es como un eco del fiat de María. ¿Por qué? Pues en primer lugar es un acto de fe, como hizo ella, le cree al ángel y se abre, por tanto, a la acción de Dios. Y cuando yo digo amén, estoy haciendo un acto de fe, diciendo sí. Y entonces al abrirme, como se abrió ella, pues Cristo está en mí, como está en ella. Y lo tengo, pues haciendo lo que hizo en ella, que fue santificarla, cristificarla, transformarla. Pues que nos obtenga mejores disposiciones, claro, pues ella es inmaculada y por lo tanto su fiat fue enormemente, no sé, como santo y perfectamente preparada. Siempre se representa a María en la encarnación como recogida haciendo oración, estoy aquí tratando de tener un poco más de conciencia, aunque seguramente tenía mucho más conciencia de la que podemos tener nosotros, de lo que está sucediendo en este momento. Pues que nos obtenga las disposiciones, como se lo pedimos también cada vez que rezamos la comunión espiritual, ¿no? Como tú, más o menos como tú. Yo sé que no voy a ser exactamente como tú, pero un poquito más parecido a tu modo de haber recibido el cuerpo de Cristo. Yo también lo estoy recibiendo. Tú recibiste el cuerpo, también recibiste el alma, y también recibiste la divinidad, y también recibiste la sangre. Y después tú hiciste que esa sangre pues fuera también tuya, y tu carne virginal pues hizo que esa carne fuera virginal, y ese es al que yo recibo. Es que nos ayuda a tener estas disposiciones mejores y esta conciencia para que nuestras comuniones sean verdaderamente el punto clave de nuestra santificación, y que nuestra alma se convierta realmente en un alma interior. Tanto aprendemos para terminar.